Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos sean todos. Vamos a empezar rapidito. Tenemos hoy plato lleno, considerando que Semana Santa realmente es bastante bueno que tengamos tantos temas. La noticia del día de hoy, en términos del efecto sobre nuestras vidas, es que la Corte Suprema de Estados Unidos volvió a reiterar que vivimos una dictadura. Nunca lo van a admitir y a poner por escrito, pero determinó y declaró sin lugar la moción o el escrito de revisión de el gobierno de Puerto Rico de forma unánime por su legislatura y su ejecutivo, que aprobaba y ponía en vigor la ley de la reforma laboral. Y ustedes recordarán que la Junta le dio, se la borró, dijo esto no va, y el Supremo le dio la razón a la Junta. Esas son las razones por las cuales ustedes ven columnas como las de Baigalib el sábado, las de Cox Alomar hoy, los Néstor Duprey y los Natales de la vida que se van y crean un partido independentista. Esas son las razones del derrumbe, una de las muchas razones, pero eso no viene al caso ahora. Esa es la opinión que nos recalca que vivimos una dictadura y que estamos contentos con la dictadura, que todavía es más trágico y más vergonzoso. La noticia que nos ayuda a entender todo esto es el vocero y su portada, páginas 1 a la 4, de una encuesta que hizo Gaither International y que se la da al vocero. Y el titular es Políticos y partidos arropados por la corrupción. Esa es un titular falso, asqueante y corrupto. Es decir, el propio periódico incurre en corrupción periodística al poner una barbaridad como esa. Eso es como decir que todos los puertorriqueños somos vagos, o como decir que todos los puertorriqueños somos embusteros. Es una generalización tan absurda y tan increíble que es ofensiva. Pero así fue como lo tituló el periódico El Vocero: Políticos y partidos arropados por la corrupción. O eso como decir que todos los puertorriqueños somos delincuentes. Así de absurdo es. O que todos los hombres son machistas. Generalizaciones que nada ayudan. Lo cierto es, y yo llevo casi 50 años analizando política, que la naturaleza del puertorriqueño, hay buenos y malos, pero es esencialmente noble y buena. Esa fe inquebrantable que tenemos todos en nuestro pueblo y nuestros conciudadanos es la que nos hace echar para adelante. Lo otro es cierto. Si el pueblo puertorriqueño, en términos generales, es un pueblo bueno, ingenuo, pero bueno, nuestros políticos, nuestros hijos, nuestros partidos no son otra cosa que la reflexión de ese carácter puertorriqueño. Y en esos 50 años he aprendido, sí, la corrupción es un problema social como lo es el crimen, pero no todo el mundo es criminal. La vasta mayoría son ciudadanos obedientes de la ley. Y lo mismo pasa en los partidos políticos. Y yo he tenido combates por 50 años con muchos políticos de todos los partidos. Pero les puedo decir con fe, porque lo he visto, porque lo he estudiado, que la vasta mayoría de los políticos en Puerto Rico son gente honesta y decente. Y que los partidos políticos, los 6 partidos políticos, podremos tener unas diferencias enormes de ellos, pero son partidos creados de buena fe, con las mejores intenciones, y son partidos políticos que no están arropados por la corrupción. Si bien es cierto que en este cuatrienio ha habido corrupción en 10, 12, 14 municipios, no es menos cierto también que en 66 o 65 municipios no lo ha habido. Y no es menos cierto también que a nivel estatal, este es el primer gobierno que llega a un año electoral sin tener una sola lacra de corrupción en su historial administrativo. A hoy, yo no sé mañana. Por lo tanto, entrar en un titular de esa naturaleza es malvado. Es pretender que somos brutos. Y yo estoy seguro que lo que yo estoy diciendo se lo va a decir cualquiera de los políticos decentes que hay en este país. Podemos discrepar, pelear, tener diferencia, pero yo no dudo, por ejemplo, de la integridad y de la honestidad de un Jesús Manuel Ortiz, o de un José Luis Dalmau, o de un Juan Dalmau, o de un Pedro Pierluisi, o de una Jennifer González. No lo dudo, porque entiendo que podrán tener posiciones distintas con las que pueda discrepar, pero eso no los hace corruptos. Y yo lo puedo dar fe. Uno nunca pone las manos en el picador, porque de cualquier malla sale un ratón, ¿no? Pero se lo tengo que decir. Según el sondeo de tolerancia a la corrupción, más de la mitad expresan desconfianza cuando vayan a votar. Los electores reconocen la corrupción y dicen saldrán a votar, obviamente para castigarla, como si la corrupción fuera el issue número uno en Puerto Rico. Pero vuelvo a repetir, de los años electorales que yo he visto, este es el menos, de menor intensidad de casos de corrupción, porque los casos de corrupción federales han sido a nivel municipal, por lo tanto están contenidos, están limitados básicamente en el ámbito del impacto. Dice la encuesta que 59% dice que la mayoría de los políticos son corruptos. Eso es 2 de cada 3 puertorriqueñas. Y el 86% cree que todos o la mayoría de los partidos son corruptos. O sea, hay unanimidad prácticamente. Cuando usted pone 89%, de 86%, eso es casi unánime. Cuando usted dice el 89% cree que la corrupción es un programa, un problema viejo o de siempre. Ah, bueno, entonces, aparte de corruptos, supuestamente son también ineptos porque no lo quitan. Es como decir que la delincuencia y los crímenes son un problema viejo y de siempre. 69% dice que es probable que haya corruptos dentro de los partidos, 7 de cada 10, y que los van a votar. Por los que votará, por los que votará. O sea, el 70% dice, yo sé que hay corruptos en mi partido, pero como quiera voy a votar por mi partido. Entonces ya eso le quita impacto a lo que sugiere la historia, la segunda deshonestidad en la presentación de la historia. Y no es que no se presente, La encuesta es la encuesta, pero la irresponsabilidad. Y yo le voy a decir por qué. Y solamente 16% dice que no van a votar por los políticos. 16%. Eso quiere decir que 84% votaría por su partido, aunque tenga corruptos adentro. Y eso ha pasado continuamente. Ok. ¿A qué responde esto? Bueno, en la página 6 nos dice el vocero, ahí es donde viene la llave. Ciudadanos apuestan al voto para generar cambios. Y ahí es donde está la falacia del periodismo puertorriqueño. Porque nos dice anteriormente la encuesta que ningún gobierno ha podido cambiar la corrupción, que es un problema eterno, ¿verdad? Como ningún gobierno ha podido eliminar, erradicar la criminalidad. Pero dice, hay que votar para cambiar. Eso es lo que nos están diciendo. Porque quieren que tumben cabeza. Y entonces, prefieren, la línea editorial es que quiere un cambio. Por supuesto, recuerden, los dueños del vocero son parte de la oligarquía colonial que se nutre de que no haya cambio de estatus. Y en la medida en que tengamos el cambio continuo de Pampers cada 4 años, no va a haber un cambio de estatus. ¿Vieron? Es como lo Ferrer Angel. Es decir, el prejuicio del periódico es que el cambio es bueno continuamente, contrario a la continuidad de gobierno. Y eso es una falacia. ¿Por qué? Porque si todos los políticos son corruptos, si todos roban, si todos son unos pillos, si todos son iguales, entonces de nada vale ir a cambiar el gobierno porque estás cambiando pillo por pillo, corrupto por corrupto. Pero voy a votar para cambiar. Y usted dice, pero diablo, ¿cómo rayos la gente dice, espérate, quiero ir a votar para cambiar el corrupto, pero como todos son corruptos, pues voy a votar por otro corrupto para que sustituya al corrupto? Se dan cuenta de la contradicción. Eso se llama adoctrinamiento. Y dice, la mayoría de los electores buscan un cambio. Bueno, pero espérate, no puede haber un cambio. Si todos son corruptos y tú vas a votar para cambiar un corrupto por otro, no hay cambio como lo admite la encuesta. La encuesta dice que es un problema eterno y que nadie lo resuelve. Pero dice, y citan, se cierran las escuelas, no hay eficiencia administrativa. Si no votamos, no se lograrán los cambios necesarios. Bueno, pues déjeme decirles algo. Esa cuestión, ese jueguito de la prensa, nos ha logrado que cambiemos gobierno como cambiarnos de pantaletas y de calzoncillos todos los días en 12 de las últimas 14 elecciones. E inclusive una que no fue elección donde votamos un gobernador. En el 68, 72, 76, 80, 84, 92, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 y el verano del 19. Ese cambia es lo que nos tiene donde estamos. Nos tiene estancados. De manera que hemos ido a votar para cambiar consistentemente, insistentemente, y no ha cambiado un carijo. Esa es la falacia. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque nos tienen como los perritos de Pavlov, adoctrinados. Nos tienen, ¿verdad?, engatusados, esa misma prensa. La encuesta es buena. Son los titulares y la línea editorial la que es corrupta. Y yo lo voy a explicar por qué. Le han vendido piltrafa al pueblo. Esa es la prensa que por 40 años nos ha dicho todos los políticos son corruptos. todos los partidos no sirven para nada. Todos los partidos son corruptos. Todo lo que se hace está mal hecho. No se gobierna bien. Se roban los chavos. El gobierno no funciona. Pero la madre es el que lo privatiza. La democracia no funciona. La legislatura no funciona. Los ancianos, ¿cómo se llama? Toda esta cuestión. Los americanos son malos y vienen aquí y compran todo y nos desplazan. El voto íntegro es malo. Lo único que sirve es el voto independiente. Solo los partidos emergentes saben qué hacer. Lo que vale es la sociedad civil, no el gobierno que elegimos. El gobierno nada sabe. Solo los expertos que coge el Nuevo Día son los que saben. Pero ¿qué pasa? Cuando usted busca a los expertos, son políticos populares fracasados que vienen ahora a decir cómo se van a hacer las cosas. El mejor ejemplo de eso es Agapito, que fracasó como gobernador y todos los días dice cómo hay que mejorar el país. La clase política es una élite. Todo es urgente, urgente. Todo es una crisis, auxilio. La clase trabajadora solo son los sindicatos. Todo lo demás que trabajamos para Puerto Rico y en Puerto Rico, no, eso no somos clase trabajadora. La policía es mala, el FEI es malo, los tribunales no funcionan. La única violencia que vale para puli y para banca y que hay que combatir es contra las mujeres, no la del narcotráfico. La permisología no sirve, pero no me toques, no me cambies la ley. No sabemos hacer nada bueno. Las elecciones se las roban. Hay fraude electoral en todo. Los donativos políticos son crímenes. El empleado de confianza no hay que tenerlo. Las estadísticas oficiales no se pueden creer. El gobierno no funciona, pero me tiene que dar todo. La desobediencia civil es buena. Hay que violar la ley. La pérdida poblacional se debe a los yanquis que nos están sacando de Puerto Rico y no al fracaso que hemos tenido como sociedad. Y entonces, el estatus no es importante. Oh, la madre del que hable del estatus. Y nuevamente, es eso todos los días del señor, primera plana, histeria, ataque, chisme, todos los días, desde los 90, principios de siglo, mediados de este cuarto de siglo, todos los días el señor ha creado generaciones que no creen ni en la luz eléctrica, porque no, esa prensa corrupta nos ha enseñado que los puertorriqueños somos malos, que somos ineptos, que somos incompetentes, que no sabemos hacer nada. Entonces nos sorprende que cuando le hagan la encuesta vengan con una barbaridad. Sí, yo voy a ir a cambiar porque todos son corruptos y hay que cambiar un corrupto por otro corrupto. ¿Ahora lo entendieron? Suave estoy hoy. Tan suave. Tan divino. Con eso cerramos el viñete de hoy y regresamos con el resto de las noticias.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
Bueno, como aquí todos los temas son una sucesión lógica y cuando buscamos los patrones, aquí no dejamos títeres con cabeza. Este tema de la encuesta la vamos a regresar más tarde en el programa, pero todo está atado. Esa actitud infantil, en cierto sentido adoctrinada, como los perritos de Pavlov, nos tienen acondicionados a que no hacemos nada bien y que nuestra democracia es un desastre y que no existe, los partidos son todos corruptos. Eso nos lleva a otra de las historias de hoy. Héctor Luis Acevedo, página 8 del Nuevo Día, denunciando a la Comisión Estatal de Elecciones y responsabilizándola porque no ha cumplido con su deber de inscribir nuevos electores. Y dice, no ha ido a las escuelas, hay más de 100 escuelas por ir. A hoy hay 46 mil nuevos inscritos, de los cuales 24 mil son menores de 20 años. Le dice hasta truquero a Edmundo. Esto da pena, da grima, da vergüenza. Héctor Luis perdió noción de lo que es la realidad. En primer lugar, el deber inscribirse y votar es un derecho. Y como derecho individual y particular, le corresponde al elector la prerrogativa de ir a inscribirse o no ir. No es el gobierno el que me tiene que llevar en carretilla y darme una cucharilla. Mira, ve, vente a inscribir. No. Todo el mundo sabe que existen las elecciones. Aquí no hay nadie, ningún muchacho de 18 años que no sepa que hay elecciones, que se vota, que hay partidos, todo eso. Sepa, de hecho, los más criticones son los jóvenes, ¿verdad? Pero desde tiempo inmemorial, los jóvenes son los más propensos a no votar. Esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que cada día hay menos jóvenes. En segundo lugar, la historia le pasó por arriba. No es la mentalidad meramente de que el gobierno me tiene que hacer todo, me tiene que comprar el papel de inodoro, me tiene que limpiar, me tiene que ir a todos sitios. Esa es la mentalidad populista, socialista que nos ha llevado hasta aquí. El gobierno no funciona, pero me lo tiene que dar todo y me lo tiene que hacer todo. Inclusive llevarme a la escuela para que yo me inscriba. Héctor Luis Acevedo, hoy en día se puede hacer por internet. Sí, eliminaron las juntas de inscripción permanente, sí, pero ¿sabes qué? Es más fácil que buscar el pasaporte, se puede hacer online. El joven que no quiere inscribirse es porque no le da la gana o porque tiene el concepto de lo que revela la encuesta de que ¿para qué voy a votar? Si todos son unos pillos, son unos corruptos y voy a votar y cambio un pillo por pillo y nada cambia. Ese adoctrinamiento, ese acondicionamiento destructivo de la prensa, porque la prensa quiere que tumben al PNP a como dé lugar y tiene que decir aquí hay un problema horrible que nos asfixia de corrupción, cuando no es la verdad. Los problemas fundamentales son de salud, son de discrimen en los programas de salud, de vivienda, de salarios paupérrimos, de drogadicción, de crimen, de drogo. Pero no, la corrupción, porque es la manera revolucionaria. Así fue como engatusaron a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, así como engatusan a los pueblos, haciéndoles pensar que lo que ellos llaman la clase política, esos son todos unos corruptos, a menos que te llame MBC o PIP. Esos no, esos son partidos emergentes. Está todo conectado, pero es una tragedia que a sus 70 años, cara, ya como mandulete, veterano, Héctor Luis se ponga con esta chavienda. Lo que tiene que preguntarse es por qué los populares jóvenes, por qué los jóvenes no quieren votar popular, porque ven al huevito y salen corriendo. Por eso, con eso, empiezo con el panel y empiezo con el senior citizen del panel. Con Alan, después Miguel y con Aurelio. Adelante.
Saludos, Luis. Como siempre, un privilegio poder estar contigo aquí en La Mirilla 2 y con todo ese público en todo Puerto Rico y a través del internet en el mundo que te escucha. Saludos a Aurelio, a Miguel. Vamos a hacer un buen análisis hoy aquí contigo, un grupo muy diferente al que normalmente están los martes contigo. Pues mira,
pero es que ustedes están siempre conmigo, lo que pasa es que ustedes son los itinerantes.
No, y ya yo llevaba tres martes.
En el bullpen siempre.
Ya yo llevo tres martes acá rotando también.
Te va a tocar la permanencia ya.
Pero eso es lo interesante de todo esto, que el beneficiario siempre va a ser nuestro público, que te escucha. Mira, Luis, Héctor Luis, no sé qué le pasa. Héctor Luis se veía perdido en esa conferencia, ni siquiera ya en el partido estuvieron de acuerdo con él, el PPD, como tú lo acabas de decir. Si el partido PPD, el Partido Popular Arrodillado Colonialista, no inspira a nadie, ¿qué va a inspirar a un joven? Si no tiene obra, no tiene líderes, no tiene razón de ser, no tiene propósito, no tiene ideología, no hay ninguna razón por qué pertenecer a esa fraternidad ya destruida, que esta será posiblemente su última elección. Ya en San Juan y en Aguas Buenas son la tercera opción. Es increíble lo que Héctor Luis nos trae. Los jóvenes están apáticos a los partidos, pero más aún a un partido que no es ideológico. Los jóvenes son idealistas y ese es el único partido, porque los otros partidos disfrazan. Son partidos comunistas, de izquierda radical, socialistas de cartón, pero se disfrazan. Pero el Partido Popular, pues no, el Partido Popular, ahora su nueva generación se siente orgulloso de vivir arrodillado, y hay un huevito sin sal que lo que aspira es a ir a mendigar al Congreso, cuando llevamos 20 años con comisión estadistas con excelentes resultados, los últimos dos, Jennifer González y Pedro Pierluisi, los mejores dos en la historia. Así que de verdad que estos aleteos ya finales, junto a muchos medios de comunicación, Luis, como tú comentaste, que están desesperados buscando algo que pueda cambiar esto. La realidad es que no porque el PNP esté haciendo grandes cosas, porque hasta una primaria complicada tienen, en donde hay mucha rivalidad, pero es que es el único partido estadista y lo demás ya no sirve. El Movimiento Violencia Comunista se identificó ya como comunista, como independentista. El Partido Popular se acabó, así que bueno, realmente el PNP va a prevalecer.
A Miguel y a Aurelio, miren, el Partido Popular, yo dije ayer, hice un listado de 10 cosas que estaban haciendo, que dice, esto no tiene nada que ver con la realidad del puertorriqueño. Hoy acaban de perder dos pleitos, pero particularmente, ¿se acuerdan? El Partido Popular llevó al gobierno, al Departamento de Familia, a corte, diciendo que el azul que utilizaba era azul PNP y que eso era violar la veda electoral. Y el juez dijo, esto no es azul, hay tantas tonalidades de azul. De hecho, una bandera hincha no es la misma de la bandera de azul marino de Muñoz Marín. O sea, son dos tipos de azules totalmente distintas. Pero miren a lo que se dedica. El juez dijo, aquí no hay ninguna violación de ley electoral. En eso gastaron el tiempo. Han gastado el tiempo en los de confianza. O sea, usted dice, pero esta gente anda en la Luna de Valencia. Por eso es que no atraen a nadie. Por eso nadie quiere inscribirse. Y mucho menos votar popular. Miguel y Aurelio.
Luis, buenas tardes a Aurelio, a Alan y al público que nos escucha. Yo creo que esto va alineado con la noticia principal, que es el efecto que tiene este tipo de encuesta en la institucionalidad y que el pueblo puertorriqueño le tiene, pues, valga la redundancia, en sus instituciones, respeto a sus instituciones. Y es que Héctor Luis no es un bobo. O sea, Héctor Luis sabe que se ha simplificado el proceso de inscribir a los jóvenes. Pero él tira este tipo de mensaje para crear esta zapata, para después decir cuando
de que pierda. Se están robando las elecciones.
Correcto. Exacto.
De que se van a robar las elecciones. Y eso es como hicieron con el Partido Demócrata.
Exactamente. Esto no es casualidad, esto no es inocente, Luis. Porque a Héctor Luis no le podemos adjudicar que lleva años en esto. Y él sabe muy bien que está el sistema ERE, que los jóvenes se pueden inscribir, que el hecho de que esto es una cuestión individual, pero él va creando.
Es un experto en lo electoral.
Exacto, él va creando ya este aura. Y ya mismo va a par de semanas, un par de meses, sale con otra cosa más para después al final, cuando no salgan los resultados que ellos quieren, decir, viste, es que no inscribieron a los jóvenes, viste, es que no hicieron esto otro, y después crear esa falta de confianza en las instituciones.
Pero si, recuerden, la última vez que Héctor Luis Acevedo nos dijo, y le dijo al Partido Popular que se habían robado una elección, fue contra Miguel Romero en el año 21, ustedes recordarán.
Claro, y resultó ser falso.
El Partido Popular llevó ese caso hasta el final y los perdió todos.
Y resultó.
Le dieron un tutazo.
Y esto atado con los dos pleitos, y el pleito del color de la bandera, que son pleitos que en realidad ellos saben que no los van a ganar. Pero vuelvo y repito, es parte de esta estrategia de crear este caos y este aura al pueblo diciéndole, pero mira qué corruptos son estas, y lo que hacen es destruir instituciones que provocan este tipo de resultados en esta encuesta, que el pueblo le pierda la confianza a la institución, y eso es culpa de políticos y de partidos que en vez de reconocer y fiscalizar responsablemente se ponen hasta esta fiscalización pequeña. Que lo que provoca es el descontento del pueblo y este caos para al final después gritar FAU cuando no hubo nada. Eso es básicamente.
Aurelio, esto no, me trae a otro de los temas del Partido Popular. Hoy hay otra columna más. Oiga, aquí ha habido columnas de Batia, columnas de Baikalib, ahora Cox Alomar, señalando, prácticamente dándole la extrema unción al Partido Popular. Se llama la columna, El Nuevo Día, página 30, Los Sablazos de Marzo. Y dice, el Partido Popular cogió un sablazo al perder en todos los distritos la elección del Partido Demócrata. Cito, nuevamente demostró que no tiene organización, liderato ni dinero para librar la batalla que se avecina. Ayer decía Baikalib, nuestra autodeterminación no es viable, ya que sin los billetes americanos no valemos. Seguimos viviendo del pedir y del solicitar, y eso ha creado pobreza permanente con una junta importada que responde a los intereses de los que nos vaciaron de riqueza. Lo interesante aquí es, y ahí es donde te lo empato toda la noticia, que el Tribunal Supremo le declaró no al lugar, el Supremo Nacional, al certiorario o a la revisión, no me acuerdo, o la apelación que radicó el gobierno de Puerto Rico para revocar la decisión de la Junta y de la juez Swain, que a su vez habían anulado la reforma laboral. Es decir, el Supremo confirma que somos una dictadura. Ese es el ELA. Y esas son las cosas que ellos no discuten. Ellos prefieren discutir el color del azul que utiliza el Departamento de la Familia antes de tener que bregar. Oye, nos convirtieron el ELA en una dictadura y se acabó. Aurelio.
Saludos, Luis, Alan, Miguel y a todo el público que nos sintoniza fielmente aquí en La Mirilla por Noti 1630. Encantado de estar aquí de vuelta con ustedes para ofrecer el mejor análisis político y noticioso en todo Puerto Rico. Sobre la noticia de las inscripciones o la falta de inscripciones que alega Héctor Luis Acevedo, Luis, te tengo que decir lo siguiente, y me parece interesante porque el propio Héctor Luis plantea, y cito, no es aceptable que la Comisión Estatal de Elecciones descanse en el proceso electrónico. No es que la comisión descansa en el proceso electrónico, Héctor Luis, es que el Código Electoral del 2020 establece los procesos de digitalización de la comisión para precisamente facilitar el proceso participativo y democrático.
¿Y quién pidió que eliminaran las juntas de inscripción permanente y que las redujeran? La Junta de Control Fiscal. Oye, yo no voy a mantener toda esa burocracia de gente que está virando huevos allí 4 años y no en un año electoral, y entonces le corto dinero para esto.
Y no solamente la Junta
de Supervisión. Eso no lo quiere discutir.
Claro, y no solamente la Junta de Supervisión Fiscal. Yo recuerdo por muchos años los titulares de la prensa hostigando constantemente qué hacen los empleados de la comisión, porque hay 110 juntas de inscripción permanente por todo Puerto Rico. Hay que consolidar, hay que ahorrar, que si el gobierno está en quiebra.
Porque pues están 4 años y no porque no están en los últimos 6 meses.
Exactamente. Yo recuerdo todas esas discusiones. Pues aquí está la respuesta. Ante esa incesante hostigamiento de por qué habían 110 centros operacionales y por qué las cosas no se facilitaban y se digitalizaban, pues aquí está la respuesta. El Código Electoral del 2020 a eso obedece. Y Héctor Luis, ¿verdad? Sabemos que él viene de una vieja guardia política que hacía las cosas de una manera a nivel electoral, pero no hay joven en Puerto Rico que no tenga un teléfono inteligente en sus manos, que no pueda hacer este proceso digital electrónico, que ya yo lo he utilizado y en mi familia se ha utilizado, y el proceso es bien sencillo. Pero al final del día es como tú dices, Luis, el votar es un derecho, no es una obligación, ni es un deber. Y el que esté interesado en participar de estos procesos, pues mire, busque su teléfono celular, entre al sistema ERE, que es el registro electrónico de electores, y usted haga su inscripción o haga su transferencia, claro, o haga la reactivación electoral o el proceso que usted quiera hacer. ¿Qué sucede con esto? Y yo estoy de acuerdo con Miguel. Lo que está pasando, Luis, y lo ato con el asunto que traes de las columnas, es que a 9 meses de las elecciones están pitando foul, porque saben que no tienen la estructura política y económica para sobrevivir una primaria contra el Partido Nuevo, una elección, perdón, contra el Partido Nuevo Progresista, y comprobado con el proceso de la primaria demócrata hace unas semanas atrás, que fue un desastre logístico para el Partido Popular, teniendo 9 alcaldes en esa papeleta y no pudieron movilizar, o sea, perdieron 4-2, pues evidentemente están pitando faula 9 meses, y es lamentable, pero que quieran ensuciar el agua y tronchar la confianza de las instituciones en Puerto Rico por esta área política.
Esa otra noticia, o sea, fíjate que están preocupados por el color del azul de la familia, están preocupados por los empleados de confianza, ellos andan en la luna de Valencia, y hoy nuevamente se reafirma el tribunal de que no ha lugar a la moción de Luis Irizarry Pavón de desestimar los cargos. Eso quiere decir que la agonía, el viacrucis del Partido Popular, cuyo candidato oficial es el corrupto Irizarry Pavón, va a tener que continuar. De eso no se preocupa Héctor Luis Acevedo.
Definitivo, Luis, los temas importantes en Puerto Rico, en la colonia arrodillada de Puerto Rico, es el color que va a usar en un mantel el Departamento de la Familia, o el mensaje de la veda electoral que no se cumple del gobernador, endosos que no cumple un partido que se cree que su soberbia lo lleva a estar por encima de las nubes, y que ellos pueden hacer lo que le dé la gana y que la ley y el orden no le aplica, como en la calle hacen lo que le da la gana y no le hacen nada, pues ya se han creído que en todo va a ser así. Y la realidad es lo que tú nos estás trayendo, es que es insólito, es irreal de que estemos viendo lo que inclusive, mira, en Ponce, como tú acabas de traer, un alcalde que no solamente tomó de tonto al pueblo de Ponce, como el de Arecibo tomó de tonto al de Arecibo, es que también tomó de tonto a su propio partido, y ya él mismo en corte reconoció que por lo único que firmó eso fue para que lo mantuvieran como candidato, porque está utilizando todo eso para mantenerse con vida y para utilizarlo. Porque la realidad es que cada vez que va al tribunal, Luis, las barbaridades que se ven. Hizo un préstamo y parte del préstamo fue para enviarle a alguien a velar a su esposa porque parece que le estaba siendo infiel. Es que todos los días sale algo peor. Yo diría
que parece, sencillamente que él decía que no estaba comportándose bien. Yo no sé si le estaba siendo infiel o no, y tenemos que aclararlo, ¿verdad? Eso no se ha dicho ni ha surgido.
Bueno, yo escuché otras cosas, pero allá ellos.
Si tú tienes... que por eso lo que tú escuchaste no consta como noticia, o sea, lo que te estoy diciendo es rumor, no es noticia. Ahora, de que contrató un detective para seguir a su esposa, ya eso es otro cuarto de hora, y lo hizo con fondos de la campaña,
con el préstamo que era para su campaña y quería que sus empleados le pagaran.
Pero no se vaya muy lejos, Miguel, ahí está otro. Hoy Justicia recomendó un FEI contra el alcalde de Río Grande, que por cierto es popular, pero la prensa no pone que es popular, por traqueteo con alquileres.
Que sustituyó a otro corrupto.
Así que para que sepan, o sea, la corrupción en este cuatrenio mayormente, si usted saca el caso de Cataño y de Guaynabo, es principalmente en los municipios del Partido Popular. Eso quiere decir que el Partido Popular es corrupto. No, eso quiere decir que los líderes del Partido Popular son corruptos. No, pero es un problema fundamental que están mirando para el otro lado, Miguel.
Eso es así, y esto va a poner otra vez a prueba el liderato de Jesús Manuel, porque yo quiero escuchar a Jesús Manuel cuál va a ser su postura con el alcalde, si va a ser la misma que con el de Ponce, que le tomaron el pelo y lo cogieron de tonto. Con un acuerdo que desde el principio se veía que el alcalde de Ponce no iba a cumplir. Así que Jesús Manuel tiene otro reto, y el Partido Popular como institución tiene otro reto para su integridad y su institucionalidad con esta nueva investigación, esta nueva acusación. Es lamentable, estamos viendo una tendencia con los alcaldes. Estoy acusado, todavía no se ha probado nada. pero lo que está demostrando es una tendencia clara con muchos alcaldes del Partido Popular, que la prensa tímidamente menciona que son alcaldes, que son alcaldes del Partido Popular. Cuando son alcaldes del Partido No Progresista, rapidito lo mencionan.
PNP y estadista.
PNP y estadista, y lo mencionan y ponen el listado de los alcaldes PNP. Pero cuando son alcaldes del Partido Popular, solamente mencionan el municipio, y el que quiere investigar si es popular o PNP lo tiene que hacer por su cuenta. Y eso es una estrategia. O sea, una estrategia detrás, como la noticia principal que estamos discutiendo de la encuesta. Todo tiene una estrategia. Fíjate, de los medios.
El alcalde de Río Grande lo que tiene es un problema de 400,000 billetes en alquileres sin subasta y con una compañía que no cualificaba per se. ¿Ok? O sea, ¿dónde están los donantes? ¿Cuál es el amigote ahí atrás? Eso no les interesa ni... A ninguno de los populares le interesa. Pero está un FEI, otro municipio más en lío. Y este es grande. Este es el municipio más grande después de Carolina en el Distrito Carolina.
Tiene un efecto electoral.
Sí, tiene un efecto electoral, Luis, y es sumamente lamentable, como mencionas. Y yo quiero dejar meridianamente claro que este referido que hace el Departamento de Justicia contra el alcalde...
El alcalde, por cierto, se llama Ángel González Mamut. No digo.
Damut. Ángel González, sí, correcto.
Ok, sí, pues, Mamut.
Okay. Pues el referido que hace el Departamento de Justicia al alcalde de Río Grande, Ángel González, no surge de un vacío. Esto viene de unas denuncias que ya la Contralora de Puerto Rico, perdón, Yasmín Valdivieso, había hecho contra el alcalde, precisamente por esta dinámica de estar otorgando contratos de compras de alquiler de vehículos sin pasar por el debido proceso, sin pasar por la subasta, una compañía que aparentemente no cualificaba, y es por eso que la Contralora le brinda esta información al Departamento de Justicia, y entonces Justicia refiere al FEI para que haga la investigación pertinente. Pero esto no surge de la nada, uh-huh. Esto no surge de un vacío. Es bien importante que esté eso claro. Es importante que se mencione el monto. Son más de $400,000 de fondos públicos por espacio de 4 años que se están investigando. O sea, que esto es un asunto muy serio. Y como tú mencionas, Luis, es otra cabecera política que sufre el Partido Popular junto con Ponce, con Mayagüez, el asunto de Trujillo Alto, los problemas que hay en Arecibo, en Aguadilla.
Aguadilla.
O sea, y por ahí es que viene el ensuciar el agua, claro, del Partido Popular y pitar FAU a 9 meses de las elecciones, porque saben que tienen un problema político gigante, el que se les avecina, sin estructura política, sin refuerzos, sin dinero,
sin candidatos,
¿verdad? Hablamos de los candidatos de agua de la izquierda, pero estos candidatos pues tampoco producen mucho al otro lado del charco. O sea que...
Vamos a... Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.